Que Dios les bendiga a todos. Esa no es la pregunta. ¿A quién de ustedes le gustaría ir a un médico que le dijera que está bien cuando usted está mal? Que usted vaya al médico y el médico diga, no te preocupes, eso es una tosecita que tú tienes cuando usted tiene una pulmonía crónica. Si el doctor le dice que usted tiene una tosecita, pues usted no se preocupa, no se cuida, no hace las cosas que tiene que hacer para que su aparentemente tosecita se vaya cuando usted lo que tiene es una pulmonía. ¿Y qué sucede? Le pasa algo, ¿verdad? Pues así es Dios. Él nos habla y nos dice lo que tiene que decirnos. A veces no nos gusta, pero qué bueno que no nos guste, porque quiere decir que cuando Dios habla y no nos gusta, está marcando áreas en nuestra vida. Así que vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. El hermano Guillermo nos va a leer en el libro de Jeremías. El que tenga una Biblia, búsquela. El que no, pues péguese al ladito de alguien que tenga una Biblia. Y todo lo que vamos a leer en el día de hoy está en el libro de Jeremías. Y Jeremías 2, verso 13. Mire cómo dice la palabra del Señor.
Amén, pastor. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.
Amén, pues hoy vamos a hablar de la condición de nosotros. A lo mejor vamos a hablar si cuál es la enfermedad que nos está matando o cuál es la tosecita que tenemos y no sabemos qué es más grande. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Vamos a ver cuáles son esos dos males que ha hecho mi pueblo. El primer mal dice, me dejaron a mí. Cuando alguien deja a Dios o no busca a Dios, hay algo malo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas y lo necesitamos de manera importante. Dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Fuente de agua viva quiere decir que está emanando, está echando agua constantemente, agua que refresca el espíritu, agua que nos da, nos quita la sed y nos da deseo de seguir hacia adelante. Y se me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. El agua en las cisternas, usted sabe lo que le pasa, ¿verdad? Se va poniendo vieja. No es que ponerse viejo sea malo, pero en el agua sí. Se va poniendo y no es lo mismo. ¿A quién le gustaría beber más agua fresca que agua de cisternas viejas? Yo me imagino que a todo el mundo. Entonces el Señor dice, le duele el corazón, dice, me dejaron a mí, que soy el que doy la vida. Me dejaron a mí, que soy el que estoy con ustedes todo el tiempo para buscar algo que no es cierto, para buscar algo que no quita la sed, para buscar algo que no es agradable a Dios. Y así empieza, ¿verdad? Diciéndonos cuál ha sido el mal que hay en nuestras vidas. ¿Qué tiempo nos ha tocado para vivir, hermano, tan difícil, un tiempo tan y tan difícil, donde la gente está caminando de espalda a Dios. Lo que era bueno hace 20 años, hoy es malo. Lo que era bueno hace 20 años, hoy es malo. Hace 20 años, 30 años atrás, habían cosas que hoy en día no las hay. Por ejemplo, en el matrimonio, la mayoría de las veces la mujer iba, la mayoría de las veces el 99%, la mujer iba señorita al matrimonio. Hoy eso ya no se estila, eso se perdió. Ya eso no tiene como, no tiene importancia ninguna. Y cosas como esa, que antes eran malas, hoy las ven con buenos ojos y las ven natural. Y las cosas llegan, y cuando llegan al principio no desagradan, pero según va pasando el tiempo las incorporamos a nuestro sistema, y lo que era malo antes ahora no es malo. Por eso dice el Señor, me han dejado a mí para buscar algo que no agrada. Y esa es, doctor, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi salud? Mi salud espiritual. Y el doctor le dice, mala, porque estás tomando agua de cisterna, agua vieja, pudiendo tomar agua viva de mí. O sea, hay algo malo. La iglesia se ha apartado de Dios para complacer al mundo. Y usted me dirá, pastor, hoy es domingo de resurrección. Sí, yo lo sé. Pero nosotros celebramos a Cristo todos los días, todo el año. Nosotros no necesitamos una fecha especial para celebrar a Cristo. Cristo lo celebramos diariamente con nuestro vivir, con nuestra vida. Yo no necesito que venga un domingo de resurrección. Yo no necesito un domingo de ramos. Yo no necesito un miércoles de ceniza. Yo no necesito, yo lo que necesito es un corazón contrito y humillado para adorar a Dios todos los días de mi vida. Así que la receta que nos va a dar el Señor es, mira, tómate esto todos los días. Busca agua de mí, de la fuente viva. Pero hoy la iglesia se ha apartado de Dios. Y fíjese lo que dice en Isaías capítulo 5, verso 20. Y a esta situación nosotros hemos llegado.
Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Ay del que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y esa es la situación en que muchas veces, hermano, como dice Ripley, believe it or not, o believe it or don't, eso es lo que estamos viviendo. Le llamamos a las cosas buenas, a las cosas malas, como si fueran buenas, y las buenas no las queremos. Ha venido a la iglesia la cisterna rota. Ya no buscamos el agua viva, la cisterna rota. Vamos a ver lo que se encuentra dentro de la cisterna rota. Dentro de la cisterna rota, una de las cosas que ha venido a la iglesia y es que nos separa de Dios, es que la iglesia está entretenida. La iglesia está entretenida, está haciendo las mismas cosas que hace el mundo. Esto ustedes lo han oído muchas veces de parte mía. A los cantantes cristianos que antes eran adoradores, Ahora le dicen artista cristiano. Artista cristiano. Y así vamos, en vez de nosotros contagiar al mundo con aquello que tenemos, el mundo nos está contagiando a nosotros con una enfermedad de muerte. Nosotros los pudimos contagiar con salud y ellos nos están contagiando con muerte. Así que llamamos a las cosas buenas, le decimos malas, y a las malas le decimos buenas. Ya los adoradores no existen casi en las iglesias. Muy pocas iglesias, las hay todavía quienes adoran al Señor, pero la mayoría, hermano. En estos días puse yo la televisión, estaba pasando los canales, es la única manera que yo hago surfing. Estaba pasando los canales y vi una iglesia, hermano, casi como la de nosotros. Tenía como 50.000 a 70.000 personas, parecida a esta. Hermano, y aquello parecía, se los digo en serio, aquello parecía un concierto mundano. Pastor, ¿qué sabe usted de conciertos mundanos? Que si sé de conciertos mundanos, si yo toqué tantos conciertos mundanos que usted no tiene idea. Cuando yo tocaba con el Gran Combo, tocábamos aquí, tocábamos allá, multitudes, hermano. ¿Y qué llevábamos nosotros? Música mundana. Y hoy se está metiendo en la iglesia ese mismo espíritu de música mundana. ¿Por qué? Porque ya no están bebiendo de la fuente de agua viva, que es Dios. Ahora están bebiendo de cisternas que tienen agua, pero no es fresca. Otra cosa es, venimos a la iglesia y nos hablan de que vamos a tener dinero, doctrina de prosperidad. Yo estaba una vez visitando con unos amigos una iglesia y llevaron a una persona a predicar y dijo esto, hermano: ¿quién de ustedes quiere tener $1,000,000? ¿A quién de ustedes, hermano? Porque Dios es el Dios del oro y la plata. ¿Quién quiere $1,000,000? Y la gente se paró en la iglesia. Yo me quedé sentado. Oye, me miraron mal. Ay, mire este bobo. No quiere tener $1,000,000. Y yo no me puse en pie. Y yo vi el desagrado de las personas. Pero déjeme decirle que de todos los que salieron de allí, ninguno de los que salió tiene $1,000,000. Tienen 12 millones para que lo siembres, 12 millas grandes, 12 millones para sembrarlos, ¿verdad? Pero hermano, mire la doctrina de prosperidad, mire lo que dice la Biblia sobre la doctrina de prosperidad, Jeremías 22:21. Mantenga Jeremías, que vamos a estar usando casi todo. Jeremiah 22:21. Chapter 22, verse 21, for the benefit of the American people.
Amén, pastor, dice: amén. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz.
El dinero ahoga la voz de Dios. Pastor, ¿es malo tener dinero? No, claro que no es malo tener dinero, hermano. ¿Quién ha dicho que es malo tener dinero? Lo que es malo es usted poner la confianza en el dinero y no poner la confianza en un Dios vivo, en un Dios real, en el Dios que suple, en el Dios que nos sostiene, en el Dios que nos da vida, en el Dios que nos da salud, en el Dios que nos ha prometido que hemos de pasar una eternidad en los cielos con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hablando de cisterna, Vayamos ahí mismo a Jeremías 2:18 y 2:21. 2:18 y 2:21. Y el hermano Guillermo le va a dar lectura.
Amén, pastor. Dice: Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Dice el 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña?
Dice ahí que, ¿por qué no beben agua de Egipto? Lo que está diciendo es agua del mundo. Lo que está diciendo es agua que no es el agua que viene de Dios. Y déjeme decirle que es mucho más fácil para nosotros seguir doctrinas y enseñanzas que no requieran santidad. Pastor, usted ha usado la palabra santidad varias veces. ¿Qué quiero decir? Buena pregunta. Santidad quiere decir apartarse para vivir para Dios. Y esa es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas que han sido llamadas por Dios para salvación y viven separados del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Quién me entendió? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Usted no le ha pasado eso a veces que usted está en un grupo que usted conoce bien y llega alguien ajeno al grupo y como que se siente mal? Dice, yo como que no pertenezco aquí. ¿Usted le ha pasado eso alguna vez? ¿Y qué usted hace? Sin que se den cuenta, usted, poquito a poco, hermano, sin nada de alboroto, dice, ¿dónde dice exit? Hermano, y exit, que cuando ponen ahí, mire, si usted mira afuera, dice exit, eso no quiere decir éxito, eso quiere decir salida. Así que cuidado con el éxito que usted está buscando, que puede ser una salida. Música no sacra, ya lo mencioné. Y psicología. Ahora metido en la iglesia, la psicología. Psicólogo cristiano. Mire, el psicólogo más grande es el Espíritu Santo. El que transforma tu vida es el Espíritu Santo. Las recetas para vivir una vida bien, para tener la mente bien, para servirle al Señor, es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, hermano, no hay un cambio. Hay una transformación. Somos transformados en nuevas criaturas. Nuestro corazón ya no es el mismo corazón. Y tenemos dos alternativas: seguir celebrando con el mundo cosas que pasaron hace 2000 años, que nosotros las leemos en la Biblia y nos gozamos, déjeme decirle eso, pero no las celebramos, porque ahora estamos celebrando la vida que Dios nos ha dado. ¿Quién está aquí celebrando la vida que Dios nos ha dado? Amén. Somos felices cuando estamos en Cristo. Para mucha gente somos bobos, especialmente cuando diezmamos. Que tú das el 10% en la iglesia. A mí no me pueden preguntar eso ahora, porque ya yo no doy el 10%. Ahora doy más. Ah, entonces eres peor, eres un bobazo. Eres un bobo grande. Bueno, llámeme como usted quiera, pero mi corazón rebosa de gozo. Mi corazón rebosa de alegría. Mi corazón está tranquilo, porque le sirvo al Dios vivo, el Dios que produce agua viva constantemente, que es una fuente que no cesa de dar agua y que nos sostiene constantemente. Yo sé dónde tengo que ir. Cuando me pasa algo, yo doblo mis rodillas y le digo, venme aquí, Señor, te necesito. Me rindo a ti. Yo he explicado esto mil veces, pero mil una no hace daño, ¿verdad, Dulce? No, dice Dulce que no. Usted va por la calle caminando y alguien le pega un revólver en la espalda y le dice, ríndete, ¿qué usted hace? Levanta las manos. Y la gente se pregunta, ¿por qué los cristianos cuando cantan levantan la mano? Pues porque estamos rindiéndonos ante Dios. Yo me rindo a ti, Señor. Mi vida es tuya. Dime y yo lo hago. ¿Cómo tú quieres que yo viva? Si el mundo cristiano no vive una vida diferente al mundo que no es cristiano, entonces ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Somos uno más del grupo? No, hermano, nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia. Pastor, deme un ejemplo sencillo. Ah, bueno, a mí me gustan los ejemplos sencillos. La Biblia dice que no mintamos. ¿Qué es mentir, pastor? Bueno, decir cosas que no son. Y constantemente, eso es una cosa que hacemos. Decimos cosas que no son. Pastor, dígame otra. Bueno, perdonar. Hermano, el que no perdona es como una semillita mala que le cae en el corazón. Y esa semillita empieza a generar raíces hasta que llega el momento que su corazón ha sido transformado en un corazón no perdonador. ¿Qué me oyó? Y usted quiere saber algo. Se lo voy a decir porque veo por su cara que quieren saberlo. Dice la Biblia que el que no perdona, Dios no lo perdona a él. Ay, pastor, yo nunca había oído eso. ¿Usted está seguro que eso lo dice la Biblia? No sé, pero vamos a ver. Mateo 6:14. El libro de Mateo. Lo que pasa es que tenemos la Biblia paseadora, que la llevamos bajo el brazo donde quiera que vamos, pero nunca la leemos. O tenemos la Biblia que la llevamos en la mente para discutir y pelear, pero nosotros queremos que usted lleve la Biblia en el corazón para que usted la ponga por obra. Amén. ¿Cómo dice? Oiga esto, hermano, oiga lo que dice.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Eso está condicionado. Si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Y eso es una de las áreas, hermanos, más difíciles. Yo conocí una persona una vez que me dijo, pastor, yo tuve una mala niñez con mi padre y no lo he podido perdonar. Y yo seguí hablando del perdón. Pasaron los años. Y un día se me acercó y me dijo, pastor, en mi corazón ya no hay nada en contra de mi padre. ¿Quién hace estas cosas, hermano? Mire, vivir con odio es una cosa terrible. Vivir con ver a una persona, mira quién llegó ahí, la peste bubónica. Mira quién llegó ahí, yo me voy. Hermano, vivir así es terrible. Nosotros nos gusta que nos perdonen. ¿A quién aquí le gusta que los perdonen? Pero qué difícil se nos hace perdonar a otros, hermanos. Pero póngaselo en manos de Dios, que Dios va a hacer la obra. Como dice el hermano, ¿cómo va a ser la obra, hermano? Poco a poco. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir porque se ha metido la psicología, hermanos, y nos dicen, no, mira, eso es así, porque es que tú naciste así. Y eso es normal, no te preocupes. Que tú odies a alguien, eso es normal. Que tú hagas esto, eso es normal. Y los psicólogos nos entretienen, nos duermen y cuando venga el Señor estamos dormidos. Porque ahora hay psicólogos cristianos. Están diciendo, el Espíritu Santo no trabaja en mí. Así que tengo que buscar un hombre para que trabaja en mí. ¿Por qué yo les digo esto? Ya mismo se lo voy a explicar. ¿Cuál ha sido el resultado de nuestra conducta? De este tipo de conducta que hemos llevado por tiempo. La Biblia nos dice, hermano, busque ese 4:22 de Jeremías. Recuerde ese Jeremías, estamos en el libro de Jeremías. Jeremiah, el profeta llorón.
Dice, porque mi pueblo es necio, no me reconocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron.
Les dice, mira, necios, están en la iglesia y no me conocen. En inglés, necios es foolish or fool, ¿verdad? No me conocen, están en la iglesia, vienen a la iglesia, hacen todas las cosas, se paran, se arrodillan, miran, cantamos. ¿Qué no hacemos, hermano? Invitamos gente, pero no conocemos a Dios. Al Dios vivo, al Dios real, al Dios grande, al Dios maravilloso, al Dios que perdona, al Dios que murió por ti y por mí, al Dios que viene a buscar una iglesia sin manchas y arrugas, al Dios grande, poderoso, único, porque no hay nadie como mi Dios. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como mi Dios. Nos llama necios, nos llama ignorantes. Necio no es una mala palabra, necio, ignorante. Ignorante quiere decir necio, que sabemos, decimos que sabemos, pero no sabemos nada. Ignorante es que no sabemos y decimos que sabemos y es lo mismo. Amén, somos ignorantes de la cuestión. Tenemos una Biblia, la leemos, pero como no tenemos... Mire cuántas veces yo me sentaba, yo le digo una cosa... Yo en el 1972 me regalaron un Nuevo Testamento. En un sitio que yo fui, me regalaron un testamento. Y yo estaba pasando por varios problemas. Y yo cogí aquel Nuevo Testamento y yo me sentaba en la acera y me ponía a leer. Pregúnteme si yo entendía lo que leía. No. Yo leía la Biblia y yo no entendía lo que decía. Pero cuando yo cogía aquel librito, yo sabía que me daba paz en el corazón. Yo sabía que me daba paz en el corazón. Y yo tenía aquel librito siempre handy, donde yo lo pudiera encontrar, donde yo miraba y se me lo quitaban de allí. Yo volví y lo ponía allí. Y estaba pasando por un trago amargo. Y buscaba el librito, lo abría y yo leía. Pregúnteme si me entendía otra vez. No lo entendía. Pero me daba paz. Más adelante pasaron unos años. Conocí a Cristo. Y aquel librito vino a hacerse real en mi vida. Por primera vez entendí lo que aquel librito decía. ¿Usted sabe por qué? Porque el que lo inspiró, el Espíritu Santo, lo manifestó en mi vida. ¿Cómo lo puede manifestar en su vida? ¿Cómo puede darle entendimiento a usted? Y cuando usted lee la palabra de Dios que ha sido inspirada por Dios, es revelada. Yo no sé si usted sabe lo que quiere decir revelada. Pero si no lo sabe, yo se lo voy a decir. Revelada quiere decir que el velo es quitado para que podamos ver cuál fue la intención de Dios. Amén. Para que podamos ver la intención de Dios y no la intención del mundo. Así que nos llamó necios, ignorantes. Dice, vamos detrás del mar. Porque no sabemos hacer el bien. Y cuando usted no sabe hacer el bien, pues usted hace el mal. Yo recuerdo un día salimos y nos echamos, era un grupo de jóvenes que andábamos y Nos habíamos ido para la capital y estábamos allí gozando muchísimo, pero nos dio hambre. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un serrucho, una vaca, yo no sé cómo ustedes le llaman, donde todo el mundo pone el dinero. Ponemos un serrucho, una vaca, y todo el mundo abrió el bolsillo, lo vació y lo puso allí. Contamos cuánto dinero había y pedimos lo que podíamos comer todos, ¿verdad? Y cuando pedimos un plato para comer todos y echarle algo al estómago, uno de los que estaba allí pidió una cosa y abrió la cartera y sacó un montón de dinero. ¿Cómo usted lo vería? ¿Ah? Egoísta, ¿verdad? ¿Ah? Apegado al dinero. Como dicen en el país de Gloria, macetoide. Avaro. Tacaño. Pero así encontramos muchas personas, hermano, que dicen ser una cosa, dicen tener, que dicen no tener una cosa, y cuando usted lo viene a ver, las tienen, ¿verdad? Así que nos llamó necio, nos llamó ignorante, vamos detrás del mar, no saben qué hacer, con ese mar están confundidos, le hace el 325.
Amén, pastor. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios.
¿Cómo van a escuchar la voz de Dios si pecan contra Dios? Dice, hemos pecado contra Dios y no escuchamos la voz de Dios. Déjeme decirle que el pecado tiene una condición. Oiga esto, el pecado aparta al hombre de Dios. ¿Quién me entendió? El pecado aparta al hombre de Dios. Por eso es que cuando uno peca, que aquí todos somos pecadores, ¿verdad? Pecadores arrepentidos, cuando pecamos inmediatamente, ¿qué hacemos? Vamos a la presencia de Dios y ¿qué hacemos? Le pedimos perdón, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno, hermano. El pecado separa al hombre con Dios. Cuando yo estudiaba en los primeros grados de la escuela elemental, había una monja que siempre nos quería explicar el pecado y cogía una sábana blanca y usaban aquellas bolígrafos, no eran bolígrafos, le llamaban plumas, ¿verdad? Estilográfica. Y cogía y le ponía tinta y la hacía así a la sábana y salía tinta de la pluma y manchaba la sábana. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo no sé cómo se dice en sus países, si tinta china, que no se le sale la mancha, solamente con una tijera. Amén. ¿Ah? Entonces decía, así es el pecado. Llega a tu corazón, lo coge y es una mancha que no sale. Y eso para mí jamás se me olvidó. Cada vez que yo hacía algo malo, yo pensaba en la sábana y en la tinta. Pero nunca me hablaron del arrepentimiento. ¿Cómo yo me podía arrepentir si no sabía lo que era? Así que yo veía aquello. Y déjeme decirle, hermano, es una mancha muy singular. Es una mancha rara. La mancha que el pecado hace es rara. Y lo único que puede borrar esa mancha, aunque usted no lo crea, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo único que puede borrar esa mancha. Estamos confundidos, somos desobedientes, sustituimos el bien, pensamos que sustituimos el mal con las obras y pensamos que haciendo obras y obras y obras y obras vamos a ser salvos. Ay, yo me porto bien, yo ayudo a aquel, yo hago esto, yo hago lo otro. Mire, las obras no salvan. ¿Quién sabía eso? Ah, pero yo soy bueno. Ser bueno no es suficiente, bueno solamente es Dios. Bueno no es suficiente, bueno solamente es Dios. Así que busquemos, nos vamos a salir un poquito de Jeremías, vamos a buscar Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Ephesians 2, chapter 2, verses 8 and 9. For the benefit. ¿Ah? No, American people. Nosotros somos americanos, yo lo sé, pero la gente dice así.
Amén, pastor dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Oigo eso, no por obras, porque si tú haces obra, tú crees que las obras tienen un pago. Ah, yo me porté bien, así que ¿dónde está mi recompensa? Yo he hecho obra, yo le di de comer a aquel, esto hay que hacerlo, pero no. Para obtener esa bendición de Dios. Hermano, la salvación viene por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. ¿Usted sabe lo que es gracia? Es un favor inmerecido. Es algo que Dios nos da, que no nos merecemos, pero Dios nos lo da cuando Dios ve un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado. Dios nos acepta. El corazón, hermano. Fíjese que cuando usted ve a alguien, dice, cuando alguien no tiene sentimiento, ¿cómo dice la gente? Uf, ese tiene un corazón más duro. ¿Quién lo ha oído? Ese tiene un corazón duro. Vemos las obras, hermano, en nuestros corazones. Ese tiene un corazón duro. Un corazón duro, ya estamos terminando, hermano. Así que si hemos dejado al Señor, que es la fuente de agua viva para beber en cisterna, y hemos visto cuáles son los resultados que estas cisternas, el agua de la cisterna hace en nuestras vidas, llegamos a la esquina y podemos hacer dos cosas. Una, seguir como vamos. La otra, arrepentirnos y hacer la voluntad de Dios. Esa es cuando uno llega a esa encrucijada, cuando uno llega a ese turning point, hermano, donde uno tiene que hacer algo, ahí es donde se conoce si hay arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento, hermano? El arrepentimiento primeramente es reconocer el mal, reconocer lo que hemos hecho. Es el primer paso. Y es todo lo que hemos hecho mal, se conoce como que hemos pecado contra Dios. Apartarse del mundo y volverse a Dios. Aquí les tengo unas cuantas lecturas. Jeremías 4:4. Guácara con guácara.
Dice: circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras.
Hermano, tenemos que tener las leyes en nuestro corazón para ponerlas por obra. Los 10 mandamientos se conocen como la ley que moral. Los 10 mandamientos se conocen como la ley moral. Los 10 mandamientos han sido usados en la mayoría de las constituciones porque es el Dios enseñándole al pueblo a vivir una vida moral. ¿Cómo dice el primer mandamiento? ¿Ah? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué dice después? No matarás, no mentirás, algo que los niños no conocen hoy en día, hermano, ni los jóvenes. Se les olvidó, parece que lo borraron de la Biblia. honrarás padre y madre. Hace mucho tiempo atrás yo vi una caricatura en una revista y aparecía, ¿sabe lo que es un play yard? Donde los niños juegan, ¿cómo se dice en español? Un play yard. Un play yard, y estaban los papás, la mamá y el papá, dentro del play yard y el hijo afuera, con un látigo, ¡no te salgas de ahí! ¡No te salgas de ahí! O sea que hoy en día, los hijos son los que quieren mandar en el hogar. Y los padres no se atreven a decirle que no. ¿Quién sabía eso? Los padres no se atreven a decirle que no. Cuando el hijo sale torcido, entonces, ¿qué hacen? Puede ser, como dicen los americanos, it's too late. Hermano, enséñale al niño desde chiquito, primeramente, que hay un Dios grande y maravilloso, un Dios verdadero, un Dios que nos ama, un Dios que perdona pecado, un Dios que quiere que pasemos la eternidad con Él en los cielos, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Enséñele que ese Dios lo ama y es el Dios que da la vida y la quita. Porque a nosotros a veces nos gusta que nos dé la vida, pero no nos gusta cuando llegue ese momento. Y siempre decimos, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Si supieran que si se fue con el Señor, está gozando más que acá abajo. Y acá abajo se goza. Yo me gozo mucho en la iglesia. Mire, yo me gozaba antes en el mundo. Yo decía, wow, no hay nada como esto. Pero cuando conocí al Señor, hermano, yo dije, aquello, caput. La vida en Cristo es una vida que usted no la puede sustituir. No hay nada que sustituya el gozo de servir al Señor, aunque estemos enfermos, aunque estemos pasando por pruebas. Pastor, que usted me quiere decir que si estamos enfermos y estamos pasando por pruebas, debemos darle gloria a Dios. ¡Oyó bien! ¡Qué bueno! La Biblia dice en el capítulo 16 de Lucas, que no lo vamos a leer, que había un hombre que era un mendigo, y había un hombre rico, y el mendigo tenía, dice la Biblia, que tenía llagas y los perros se la lamían y no tenía ni qué comer. Oiga esto, mas sin embargo el hombre rico daba fiesta todos los días. Y dice que el rico daba esa fiesta y el pobre Lázaro comía de lo que se caía al piso. Pero llegó un momento en que murieron los dos. Murió el rico y murió Lázaro. ¿Qué pasó en esta vida, hermano? Lo que usted no tiene idea, pasó hambre. A lo mejor no tenía ni dónde vivir. A lo mejor muchas cosas, hermano. Sin embargo, dice la Biblia que murieron los dos. Dice que uno fue al cielo y dice que el otro fue a parar al infierno, donde habían sufrimientos. Y el que estaba en el infierno le dijo, ¡ay, yo no sabía que esto era tan malo! Dijo, y le dijo, Abraham, envía a Lázaro a mi hermano, a mis hermanos, para que no vengan a este sitio de tormento donde yo estoy. Envíale a alguien que les diga que esto es malo. Y es malo porque nosotros, Dios no nos manda al infierno ni Dios nos manda al cielo. Nosotros decidimos con nuestra vida dónde queremos ir. Si queremos ir al cielo, servimos a Dios, buscamos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, volvemos al Señor. Y el Señor dice, este es candidato. Dios no manda a nadie al cielo ni al infierno. Nosotros con nuestras actitudes decidimos dónde queremos pasar la eternidad. Entonces usted me quiere decir, pastor, que los que están en el infierno es porque tuvieron la oportunidad y rechazaron a Dios. Entendiste bien. Entendiste bien. Pero pastor, y aquellos que no se les ha hablado, bueno, vamos a ver lo que dice Hechos 1:20, no, Romano, 1:20, 1:20, sí, me parece que es 1:20, si no es 1:20 es 1:26, pero es 1:20.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
No hay excusa, hermano. Ah, porque a mí nadie me habló. No hay excusa. No hay excusa. Usted mira para arriba y ve las estrellas. Nosotros las vemos chiquititas, ¿cierto o no es cierto? Pero las estrellas son grandes, hermano, pesadas. Y a los artistas se les llaman estrellas, porque brillan, dicen. Las estrellas. Óigame, hay gente que se deja llevar por las estrellas, ¿verdad? Pero, ¿a dónde nos llevan? Hay que dejarse llevar por Dios. La verdad está encerrada solamente en Dios. La Biblia dice, yo soy que la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted quiere ir a Jesucristo, mire, Pepe no lo puede llevar, Pepa tampoco lo puede llevar, Pepito tampoco lo puede llevar, Andrés no lo puede llevar. Dolores, es lo que va a tener mucho en este mundo, no lo puede llevar, aunque cumpla años. El único es Cristo. Amén. Así que le damos la gloria, le damos la honra. Y entonces vimos ya los tres pasos. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cuál ha sido el resultado de haber dejado a Dios? ¿Cómo nos podemos arrepentir? Y ahora viene lo interesante. ¿Cómo volver a Dios? ¿Cómo reconciliarse con Dios? Vamos a empezar con 4:4 de Jeremías. Jeremías 4:4.
Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras.
Es el que dice a los pastores, le daré pastores. No. Pues vamos, parece que cogí el texto que no era. Léase el 23:1 y 24:7. En lo que yo busco ese.
Dice el 23:1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová.
Y el 24:7.
Dice, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón.
Amén. Y entonces ahora el que quise poner y no puse, 3:14-15. Déjame borrarlo.
Dice el 3:14-15, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón que os apacenten con ciencia y con inteligencia.
El pastor trabaja para Dios. Dios lo ha llamado a trabajar para el pastor con una responsabilidad increíble. A veces uno dice, ay, Señor amado, ¿por qué? Todo el mundo hoy en día quiere ser pastor, pero ser pastor no es fácil. Hay que darle cuenta a Dios por las vidas, hay que darle cuenta a Dios por las almas, hay que hacer tantas cosas, hay que vivir una vida santa, sea pastor o no sea pastor, hay que vivir una vida santa. Pero el pastor es el más criticado en la iglesia. Hermano, todo el mundo levanta el dedo contra el pastor. No, que si el pastor es esto, que si el pastor dice esto, que si el pastor no ha vivido lo que yo viví, que si el pastor tiene chavo, que si el pastor tiene una casa pagada y no debe un centavo, y es un tiny home, que si el pastor tiene eso. Hermano, si el pastor se compra un carro nuevo, se está llevando los chavos a la iglesia. Si el pastor, hermano, pobres pastores, yo le tengo pena a los pastores. Por eso le tengo pena a mi mujer, porque es pastora. Todo, hermano, los pastores, pero no conocen. A veces el pastor trabajó antes de ser pastor y ganó mucho dinero y guardó. Es como la hormiga. ¿Qué hace la hormiga? La hormiga siempre tiene, ¿por qué? Porque guarda. Porque si fuera por el salario de pastor, me tendría en su casa tocándole a la puerta a las 12 del mediodía todos los días. A ver, hay un plato extra, que sea grande, porque hay que dividirlo entre dos. Dios quiere que seamos buenos mayordomos, pero Dios quiere que nos convirtamos de todo corazón. Para convertirse necesitamos dos cosas. Abrir nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, he pecado, perdóname, perdóname. Y Dios, que lo sabe todo, ve tu corazón. Y sabe si en tus palabras hay sinceridad o en tus palabras no hay sinceridad. Si es de sinceridad, te llama y te dice, qué bueno, hijo mío, bienvenido. Bienvenido por ti. Yo di mi vida en la cruz del Calvario. Por ti yo aguanté latigazos. Por ti aguanté una corona de espinas. Por ti aguanté que me dijeran mentiroso, que me dijeran hijo de tantas cosas, hijo de Satanás. Todo esto por ti, para que tú pudieras tener vida y vida en abundancia. Bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a mi presencia. Amén. Necesitamos fe. Necesitamos entender que el único que puede perdonar nuestras vidas y abrir el cielo para nosotros se llama Jehová de los ejércitos, se llama Dios, y envió a Jesucristo para que siguiéramos a Jesucristo. No envió a nadie más. Pedro no puede llevar a nadie al cielo. Pablo no puede llevar a nadie al cielo. Tomás no puede llevar a nadie al cielo. Edwin no puede llevar a nadie al cielo. El único que puede llevarnos al cielo es el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, a Dios, si no es por mí, dice Jesucristo. No hay sustituto. El único que usted puede creer y poner su confianza es en Cristo. Nadie más. Nadie más murió por tus pecados. Nadie más murió por tus pecados. Nadie más dio su sangre por tus pecados. El único que murió en la cruz se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, no hay otro. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. ¿Qué hizo? ¿Me salvó? Santo, ¿a quién aquí Dios ha salvado? Levante la mano al cielo, levante la mano y dele gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Amén! Y ese día viene. Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que Él compró a precio de sangre preciosa. ¿Qué dice después? Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, bien, buen siervo. Gloria a Dios, cuando lleguemos allá, el Señor dirá, bien, buen siervo. Bien, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo quiero preguntar, ¿quién aquí que no conoce al Señor le gustaría entregarle su corazón al Señor después de haber escuchado esto? Yo quiero vivir para el Señor. ¿Quién aquí después que le haya entregado al Señor no está viviendo una vida y dice, yo quiero vivir una vida santa delante del Señor? Si hay alguien, hermano, en estas dos, por favor, si te pones de pie, oramos por usted. Si le quiere entregar su corazón al Señor, oramos por usted. Entonces me dijo el hermano Norbey que se amaneció sacando una canción con la guitarra. Y me dijo que él quería cantarla porque se le olvida para mañana si no la canta hoy. Así que no sabemos si él trajo la guitarra. Ah, con la pista, oiga, con pista y todo. Pues el hermano, escuche la canción. Si mientras está escuchando la canción, usted quiere que su vida sea transformada y usted quiere seguir al maestro, que usted quiere seguir a Dios, dice, yo soy débil, sí somos débiles, yo soy más débil que todos ustedes, pero le sirve un Dios grande, maravilloso, fuerte, que me sostiene, que me lleva de la mano y que cuando me caigo, Él me dice, no te preocupes, hijo mío, yo estoy contigo. Eso no lo hace nadie. Eso solamente lo hace el Señor. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Trajo la orquesta en el teléfono, hermano. Eso no se veía antes.
Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron con el mensaje? Yo me gocé mucho, pues. Lo que Dios quiere es que vayamos a sus pies y nos postremos delante de Él. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Pues, la canción que estuve ensayando como 3 horas, como dice el pastor, se llama Puedo Imaginarme. Y como le tuve el privilegio hace algunas semanas de compartir con los jóvenes, decían, ¿Qué vas a sentir tú cuando estés delante de...? ¿Qué le dirías tú a nuestro Señor Jesucristo cuando estés delante de Él? Y todos se pusieron a pensar realmente en lo que significa seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que vamos a estar delante de Él. Y yo en esta mañana te digo, ¿qué vas a decirle tú a nuestro Señor Jesús cuando estés delante de su presencia? Pues, puedo imaginarme, gloria a Dios. Gracias, Dios.
Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar frente a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro junto a ti. Puedo imaginarme. Ay, solo imaginarme,
sí, Señor.
Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún no pueda ni hablar. Yo puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme que el día que yo vea el reflejo
que viene
del Hijo de Dios, puedo imaginarme una eternidad y para siempre solo adorar. Puedo imaginarme,
Señor.
Ay, solo imaginarme
rodeado de tu gloria,
rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Yo estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún no pueda ni hablar. Puedo imaginar, Señor, delante de mí. Solo imaginarme.
Aleluya.
Gracias, Jesús.
Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar frente a ti. ¿Cuántos se imaginan delante de nuestro Señor Jesús? Llévatelo en tu corazón. Dios te bendiga, hermano. Dios los bendiga. Amén.
Damos la gloria y la honra al Señor. Venimos a la iglesia a gozarnos, ¿verdad? Y oír la palabra del Señor. La hemos predicado, la hemos explicado, nos hemos gozado. Yo me he gozado mucho. Y yo espero que ustedes hayan gozado también con la palabra. Pero vamos a orar antes de que nos vayamos, ¿verdad? Padre Santo y Padre Bueno, gracias te damos, Señor amado, porque nos permite reunirnos aquí con un solo propósito, Señor, y es de anunciar las buenas nuevas, es de decirle al mundo, Padre, que solamente en ti hay vida y hay vida en abundancia. Señor, que fuera de ti no hay nada, Padre. Lo que puede haber es maldad, lo que puede haber es un final que no nos va a gustar mucho, Señor amado. Así que, Padre, mira a las personas que están aquí, bendícelos, Padre. Y que esta palabra que hemos hablado, que hemos predicado, Padre, entre por nuestros oídos, vaya directamente a nuestros corazones, Señor, donde la podamos poner por obra. Padre, yo te pido, si hay alguno aquí enfermo, Señor amado, que seas tú posando tu mano de sanidad, Padre. Posando tu mano de sanidad. Padre, hacemos esta oración extensiva a la distancia para picarlo, Señor, que está enfermito, mi Dios amado, que para ti no hay imposible, para ti no hay distancia. Te pedimos, Señor, que tú lo visites, Padre, y le des un toque del cielo, Señor. Poses tu mano de sanidad, mi Dios amado, y, Padre, le des la salud que él tanto está clamando por ella, mi Dios amado. Padre, qué bueno que te tenemos a ti con nosotros, o que nosotros estamos contigo, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos de manera especial y ahora te pido que nos lleves a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, que esta palabra siga bulliendo en nuestros corazones, Señor, y tocando las vidas de manera especial, de manera grande y poderosa, que tú la traigas otra vez a nuestra memoria y podamos, Señor, meditar en ella y más que eso, ponerla por obra para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre. Saludaos los otros a los unos y también los unos a los otros. Dios les bendiga.